Bueno, muchas gracias por la invitación. Sin duda, este es un debate necesario, urgente además. Y bueno, yo voy a hablar desde el gran ausente que estuvo presente a lo largo de este foro, que tiene que ver con el papel del derecho en estas discusiones y que de alguna manera plantea precisamente los espacios en los cuales se acrecienta la impunidad de las transnacionales. Y por eso, bueno, cuento también un poco de dónde vengo, en el sentido de que yo llegué a problematizar esta situación como estudiosa del derecho y entendiendo que, evidentemente, el entramado institucional creado hasta ahora es insuficiente y, por lo tanto, no creo que sea tan desmoralizante, pero no tengo un escenario muy bueno que pintar. Además de eso, la idea es poder contar esta problematización desde la experiencia que se vive en Guatemala con la mina Marañón y cuáles han sido las estrategias de movilización, y de esta manera, bueno, se recupera algunos de los aspectos que han estado presentes a lo largo de las discusiones. Como decíamos, un problema que se ha visto en el modelo actual extractivo exportador tiene que ver con la gran similitud de un modelo opresivo y colonizador, y que de alguna forma, en el caso, como bien apuntaba la compañera, que creo que ya no está, sobre cómo viven los países que tienen pueblos originarios la llegada de esas transnacionales y cómo son las organizaciones comunitarias que se generan en torno a estas problematizaciones. También, y antes de entrar específicamente al caso de la mina Marañón, es importante mencionar algunas de las características que tiene el activismo judicial hoy en Uruguay. Hay limitaciones claras en poder articular estrategias jurídicas para reivindicar derechos colectivos. Hoy se comentaba el caso de Fiscal Viena, e inclusive una de las grandes blindajes jurídicos que existe es que no existe legitimidad activa, digamos, por parte de las organizaciones o grupos o pueblos organizados para poder denunciar una violación de sus derechos colectivos. Inclusive las propias teorías de derechos humanos incorporan la perspectiva de derechos difusos, y eso ya habla de una demostración en principio teórica de una problemática que afecta la dignidad de las personas y que no tiene por qué entenderse como un problema difuso, sino que esta zona de pregunta puede claramente establecerse con límites. ¿Señores, compañeros? Y bueno, en ese sentido creo que es importante, sobre todo porque hay una gran distancia, y hago este comentario, hay una gran distancia entre las estrategias que se pueden presentar desde el derecho y los movimientos organizados. Y eso, sin duda, es un desafío, el poder generar cierto entendimiento para visibilizar que el derecho puede generar otros mecanismos de reivindicaciones. En ese sentido, hoy por hoy los movimientos organizados han apelado al efecto del reconocimiento simbólico de los derechos, y un ejemplo es lo que comentaba la compañera Carmen en relación al reconocimiento del derecho humano al agua. Sin duda, esa es una conquista que demuestra que el derecho puede generar mecanismos de reconocimiento. Creo que los derechos no se consagran por su solo establecimiento en un texto normativo. Los derechos existen más allá de que los estados decidan o no reconocerlos. Sin embargo, esto genera estándares para poder después reivindicarlos. El problema de Uruguay es que esta legitimación activa únicamente la tienen en el caso puntual los fiscales. Y en ese sentido, el hecho de que el fiscal Viana, que se había comprometido con la causa, no esté más, implica, obviamente, una dificultad de las estrategias que obedecen al ámbito estrictamente jurídico. Sin embargo, existen otros mecanismos y que también apelan a una perspectiva que tiene que ver con la construcción sin fronteras de los movimientos sociales. Y ahí un poco, tampoco está Víctor, pero es lo que comentaba al final, que tiene que ver con que tengamos cuidado con las reflexiones endogámicas en relación a la construcción de los movimientos sociales. Creemos que sin duda se puede construir un movimiento social desde Uruguay, pero también en comunicación con otras problemáticas que obviamente en el caso concreto de Latinoamérica obviamente tiene que haber un eco en todas las estrategias que se están desarrollando, y claramente lo que sucede en Guatemala, por ejemplo, no tiene nada que ver con las persecuciones que pueden llegar a tener algunos líderes aquí. Y eso obedece a violencias estructurales, en definitiva, asignadas por los procesos de colonización, que han obviamente exacerbado la persecución de los pueblos indígenas, y que es una situación que hoy concretamente no se da en Uruguay, pero que sí tiene que ver con discusiones relacionadas a la pertinencia que tendría para Uruguay ratificar el convenio 169 de la OIT, que está vinculado precisamente al tema de la consulta previa. Entonces, eso son algunos elementos que es necesario tomar en cuenta. Específicamente, en el caso de la mina Marlin, es un emprendimiento, voy a hablar muy breve porque tampoco creo que sea experta en ese tema, sé que hay gente que ha estado vinculada y ha estado en Guatemala directamente trabajando con la gente. El caso específico es una afectación del emprendimiento minero que afectó a ciertas comunidades de dos municipios principalmente, de San Miguel Iztacuapan y de Zipacapa, de pueblos mayas, y lo que se generó ahí fue mecanismos en los cuales los pueblos organizados, concretamente el Frente de Resistencia de un municipio y el Frente de Resistencia del otro, se organizaron para poder frenar de alguna forma los intentos de emprendimiento minero en esos municipios. En este caso, en el cual sabemos que el modelo político y económico que construyen las transnacionales está marcado evidentemente por involucrarse de forma vertical y autoritaria en los propios estados, introduciendo los propios mecanismos de control y al interior de los estados voceros que defienden los intereses transnacionales. Y en ese sentido, en el caso guatemalteco, había un estado de desesperación por parte de la propia comunidad, porque los mecanismos jurídicos existentes no funcionan. No hay institucionalidad, no hay Estado, sino bastante radical. Entonces, en ese sentido, los mecanismos internacionales, el derecho internacional, pueden llegar a funcionar. Los pueden llegar a problematizar, pero pueden llegar a funcionar como una estrategia. Y en este caso, en el caso de Guatemala, se apeló al sistema interamericano y se consiguieron medidas cautelares de protección a través de las cuales se logró parar momentáneamente la construcción de la mina. Y las medidas cautelares iban únicamente dirigidas a 18 comunidades. En este escenario, bueno, obviamente la defensa de estas comunidades, que insisto, es una articulación escalonada de organizaciones de base comunitarias con organizaciones de defensa de derechos humanos que tienen contacto a nivel internacional y que veían la situación con una perspectiva estratégica más amplia. Y bueno, se logró frenar momentáneamente porque después, obviamente, la presión internacional que ejercen las transnacionales a los estados también la ejercen a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y no fue la excepción con la presión que se hizo, en este caso concreto, a la OEA, de la cual depende el sistema interamericano, y también en el caso de Belo Monte, que desató toda una discusión en cuanto a la pertinencia o no de un sistema interamericano de derechos humanos y su vinculación con los intereses norteamericanos. Pero eso es harina de otro costal. Lo interesante aquí es que los integrantes de la Comisión Interamericana evaluaron que la afectación de los derechos ambientales en la comunidad afectaba otros derechos que tienen que ver con su vinculación a los territorios en los cuales habitan. Y en ese sentido, eso generó un precedente en cómo puede haber mecanismos para frenar desde afuera todo un escenario que ya fue montado y diseñado por la propia transnacional para que el Estado débil pueda aceptar, digamos, todos los designios que la transnacional establece. Sin duda, en el caso, por ejemplo, de Uruguay, y ahora recordaba también en una ocasión que invitó a Mobus a participar a un chileno, Julián Alcayada, y él mencionaba que era claro que la ley de megaminería de gran porte tenía la voz, ocultaba la voz de alguien que no era de Uruguay, porque nadie que fuera de Uruguay estaría dispuesto a incorporar las cláusulas que obedecen precisamente a la resolución de conflictos a través del arbitraje internacional. Entonces estamos viviendo la misma historia que se vivió y que se está viviendo ahora en el caso de Philip Morris, pero con una lectura política distinta. Cuando hay una voluntad política de resistir, de identificar que se están violando derechos fundamentales de la comunidad, puede haber mecanismos jurídicos de resistencia para evitar que el lobby político de las transnacionales logre cobrarse. Y en Philip Morris tenemos una experiencia que no sabemos cómo vaya a terminar, pero es un muy buen antecedente en relación a la resistencia del Estado Uruguay. Sin embargo, como una especie de esquizofrenia, tenemos ahora el caso de Latini y otras experiencias en las cuales se sigue repitiendo digamos, la debilidad frente a empresas transnacionales que siguen marcando la agenda, y obviamente eso implica que haya un proceso de resistencia por parte de las organizaciones, una movilización activa, pero también entender que la herramienta de derecho puede ser un mecanismo también que puede sumar. Evidentemente, el derecho no puede transformar el mundo, pero sí está al servicio de aquellos que esa herencia de Napoleón, que no sirvió para nada, pero que hoy puede transformar, puede generar mejores mecanismos para el ejercicio de derechos fundamentales. Y sin duda, bueno, obviamente las experiencias por ahora no han sido del todo satisfactorias. Hay mucho, mucho por hacer, empezando porque estas discusiones no se dan en el seno de la Facultad de Derecho, porque se sueñen. Hay algunos intentos de algunos sectores, cooperativas de abogados y abogadas específicos que están tratando de llevar adelante algunos casos, pero sigue siendo un activismo extensible y aislado, y no intensivo y comunitario, que es lo que hay que apuntar para que el derecho tenga sentido. Porque si la gente que está viviendo la afectación de derechos humanos no cuenta, no narra, no habla de las situaciones que está viviendo, es difícil poder reconstruir y poder apuntar a los caminos que nos lleven a la justicia. Y finalmente, solamente para mencionarlo, es aquellas cuestiones que no son del todo evidentes cuando se habla de problemáticas y el impacto de los modelos extractivos exportadores. Ahora, me acordaba concretamente en el caso de los megaemprendimientos, que es un tema que siempre mencionan, que tiene que ver el impacto que hay en ciertas comunidades en relación al tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual, que eso evidentemente es un efecto de este nuevo modelo, donde las empresas asignan y determinan que se generen estas condiciones, porque hay una responsabilidad de tipo ambiental y social que nos están haciendo cargo. Y por otro lado, también vinculado, por ejemplo, al caso de la minería, o puede estar vinculado también al modelo sujero, que tiene que ver con el transporte y la situación de los propios transportistas. Y esto, obviamente, los propios, digamos, el sindicato de trabajadores de camioneros no está hablando de que no hay una redistribución del ingreso en relación a las condiciones de explotación que viven los propios camioneros. Entonces, esos son algunos factores que están presentes, pero que no se visibilizan y que son dificultades que, bueno, que hay que nombrar, porque integran este entramado complejo que de alguna forma tenemos que sumar esfuerzos para poder cambiar.